Doctor Julio Borba, viceministro de Atención Integral de la Salud, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
Muy buen día, Carlos. Un placer saludarte a vos y a todo tu equipo.
Bueno, doctor, estábamos repasando algunos datos y anoche ya poníamos en bajo la lupa esto que tiene que ver con la cantidad de contratos por contingencia. En este periodo de tiempo, Salud incorporó a algo así como 4.710 personas, 1.026 médicos, 2.203 licenciados de blanco, 345 técnicos de blanco, 919 personal de servicio, 50 auxiliares, 165 bioquímicos y 2 auxiliares en salud. Repito, casi 5.000 personas con las que potencia de una u otra manera salud el sistema sanitario.
Así mismo es, Carlos. Se potenció, se duplicaron las urgencias. ¿Por qué digo que se duplicaron las urgencias? Porque fíjate que tenemos, en la mayoría de los hospitales, en un principio dividimos las urgencias en una urgencia respiratoria y una urgencia polivalente, ¿verdad? A nivel país, dividimos los servicios dentro del Sistema Integrado de Salud con el IPS, instalando un hospital polivalente y un hospital respiratorio. Además de las, en principio, las 220 camas que implicaron nuevas, ¿verdad?, que son los dos hospitales modulares, tanto el Hospital Nacional como el Hospital del Inerán, más los 7 modulares que están en pleno proceso ahora, que uno ya entregaron en el Hospital Pediátrico y 6 más que están en el Hospital de Ciudad del Este, que justamente el viernes estuvimos visitando, el Hospital de Pedro Juan Caballero, en San Ignacio Misiones, Limpio, Lambaré Pediátrico, que ya te dije que ya inauguramos, y otro más en el Hospital Nacional de 80 camas más. Ahora, todo implica nuevos recursos humanos, a más de las un poco más de 220 camas de terapia intensiva que también habilitamos. Ahora vamos a contratar también personal para potenciar el hospital de Ingavi en el área respiratoria. Y bueno, tenemos proyectos del Hospital de Lambaré, que va a tener también terapia en pocos días, y el Hospital de Paraguarí, que también tiene una nueva construcción con un nuevo equipamiento en los próximos días.
Ayer mencionábamos, y usted nos confirma hoy, esta mañana, Paraguarí y Lambaré van a tener por primera vez terapia intensiva.
Sí, así mismo es. Caguazú también tuvo por primera vez terapia intensiva. La ciudad de Caguazú.
Sí. Ahora, también mencionábamos, doctor, que en enero estaban habilitadas 308 camas de terapia intensiva, ¿verdad?
Sí. 274 camas de terapia intensiva al inicio de esta gestión, 308 a enero de este año, 308.
Y
son 529 camas a hoy.
Hoy en total.
Tenemos 16 más por habilitar en el hospital de Ingavi, 8 en Lambaré, 8 en Ciudad del Este que ya habilitamos, no está funcionando aún, va a empezar a funcionar esta semana, 8 más duplicamos, las de Paraguarí, que van a ser 8 más, o sea, son casi 40, 50 camas más que vamos a habilitar en estos días.
¿Y cuántas más dijo?
Entre 40 y 50 camas más.
Que estaríamos ya cerca de las 600 camas.
Si Dios permite.
Bueno, pero se puede llegar a 600 o nos quedamos con ahí cerca nomás.
Y yo creo que ese va a ser el límite, Carlos, considerando el tema de recursos humanos que ya está complicado conseguir, considerando que no hay suficiente cantidad de terapistas en este momento a nivel país.
Ahora, doctor, estamos entrando en una fase muy importante. No sé, no quiero utilizar la palabra fase también para no confundir. Estamos entrando en una etapa, ¿verdad? Difícil, complicada, pero categóricamente todos debemos entender que así como se le sigue exigiendo a la gente, esta va a ser una prueba de fuego también para salud pública, porque hoy las camas de internación y las camas de terapia están prácticamente colapsadas con esta cantidad que se tiene, que es casi el doble de lo que teníamos en enero.
Mira, A enero de este año, Carlos, nosotros vivíamos al borde de la cornisa, normalmente, ¿verdad? Vos mismo decías ayer que ustedes mismos hacían eco de los pedidos de cama de terapia intensiva de la gente, por una cuestión de que no teníamos suficiente cantidad. Siempre estábamos rondando el 90-95% de ocupación de camas, ¿verdad? Tuvimos un respiro bastante importante con esta incorporación de camas de terapia, pero nunca es suficiente. Fíjate que de las un poco más de 200 camas que se habilitaron a nivel país, y de las 529 camas, solamente 145 hasta ayer estaban ocupadas por pacientes con COVID, ¿verdad? El resto sigue siendo utilizado por otro tipo de pacientes, por otras patologías que no hubieran probablemente tenido respuesta si no habilitábamos lo que habilitamos, ¿verdad?
Bueno, pero hay que tener en cuenta que estamos pendientes o muy pendientes de cómo se comporta la gente y qué es lo que puede pasar en los próximos 15 o 20 días. Y ahí es donde definitivamente, porque nos decían que estas dos semanas anteriores y las próximas tres que vienen son semanas complicadas. Y ahí se va a ver realmente dónde estamos parados, ¿verdad?
Categórico. Estos cambios en el decreto del Poder Ejecutivo que se dio no significa en ningún sentido que la pandemia haya terminado, Carlos, o que la cuarentena se haya levantado y que existe una total libertad para toda actividad. Muy por el contrario, se inicia una nueva etapa en la cual el cumplimiento de las normas básicas, por todos conocidas, ¿verdad? Lavado de manos, el uso de mascarilla, distanciamiento social, es aún más importante. A eso tendríamos que agregarle un cuarto ítem, que sería la eliminación de los criaderos, ¿verdad? Ya ahora, a partir de ahora, ¿verdad? El mantenimiento de los hábitos de comportamiento que hemos aprendido a lo largo de los últimos meses, creo que son las claves para poder continuar con éxito el gradual levantamiento de las restricciones. Atendiendo a los datos más actuales, tanto la situación del país como el contexto internacional, es oportuno abrir la posibilidad de ampliar la cantidad de actividades económicas y sociales posibles, ¿verdad? Buscando un poquito el mejoramiento también de la situación financiera de la población y ante todo el cuidado de la salud mental, Carlos.
Doctor, decía
está sometida a un gran estrés.
Decía 145 internados en UTI son los que corresponden a COVID actualmente.
Sí.
145 de
529.
De 529. Pero están estos centros específicamente, tal vez ya dado la cifra que se me pasó entre tantos números que nos aportó, gracias por ello también, en estos hospitales especiales para la atención de COVID, ¿cuántas son las camas UTI?
No entendí la pregunta.
En los hospitales como INERAM o como INGAVI.
O Itagua
mismo, ¿verdad? ¿Cuántas son las? Sí. ¿Hay camas destinadas exclusivamente a UTI y cuántas son?
A ver, nosotros tenemos hospital, o sea, terapias tenemos a nivel prácticamente todo el país, ¿verdad? Ahora, si vamos a hablar de centros de referencia en capital y central, tenemos el Hospital Nacional de Itagua, ¿verdad? Y el Hospital del INERAN en este caso. Son de referencia principal. Estos hospitales siempre van a verse un poquito a tope, considerando que hoy son la niña bonita y todos quieren ir prácticamente a consultar ahí, ¿verdad? A consultar y o internarse. El hospital de Nigerán tenía a enero de este año, tenía 10 camas de terapia intensiva adultos. Hoy pasa a tener 45 camas de terapia prácticamente. Y el hospital las 45 camas están destinadas a COVID en este caso. Y el Hospital del Nacional de Itagua, que tenía 24 camas de terapia intensiva, pasó a tener ahora 75 camas.
Ese total no es que están reservadas exclusivamente para COVID. Si se da la necesidad por otra afección, ocupan los pacientes esas camas, ¿no?
En este caso, el Hospital Nacional de Itagua tiene 24 camas destinadas a patologías polivalentes, que es las 24 que tenía anteriormente, y tiene 51 camas para patología, en este caso para COVID.
Doctor, En base a los datos que nos está dando, y bueno, el sistema público está abarrotado, por llamarlo de alguna manera, todavía con ocupación casi del 100% de las camas por COVID. Anoche hablábamos con el doctor Fusillo en Bajo la Lupa, y él nos decía que este Paraguay es probablemente el único país del mundo que toma esta flexibilización de la cuarentena en pleno pico.
Sí. Mira, nosotros tenemos, yo sé que los números son fríos, Estela, uh-huh. Son bastante fríos, ¿verdad? Pero nosotros venimos viendo, por la forma en que se va manejando, nosotros nos manejamos por semanas epidemiológicas que determinan cada sábado, ¿verdad? Y la semana epidemiológica terminó este sábado, fue la número 40. Tuvimos 5.530 casos positivos en todo el sistema. La anterior tuvimos 4.907, la anterior tuvimos 5.690, la anterior 5.400 y la anterior 5.397. Uh-huh. O sea, en las últimas cinco semanas se mantuvo un número parejo, por decirlo de alguna forma. No aumentó ostensiblemente, o sea, estamos en una meseta en la cantidad de casos positivos. También vemos que en la cantidad de pacientes internados y la cantidad de pacientes en terapia no aumentó ostensiblemente. Siempre mantenemos el mismo número, ¿verdad? El lunes pasado, por ejemplo, teníamos 740 pacientes internados en todo el sistema, llámese ya en terapia intensiva y en sala común, ¿verdad? Y ayer terminamos con 695 uh-huh. Pacientes integrados. O sea, siempre mantenemos una misma cantidad, no aumentó ostensiblemente. Otro dato importante que te doy, tenemos el backup, por decirlo de una forma, que son el convenio con el sistema privado de salud, ¿verdad? Donde tenemos también camas reservadas eventualmente si llegáramos a necesitar. Eso ya lo tenemos prácticamente desde hace 3 semanas, ¿verdad? Y en 3 semanas solamente utilizamos 6 pacientes, de los cuales hasta el sábado, viernes o sábado, si mal no me acuerdo, solamente estábamos utilizando 2 pacientes, con 2 pacientes, ya que los otros 4 pudimos volver a derivarlo al sistema público.
¿Y eso funciona de esa manera, doctor? Por ejemplo, no tienen capacidad en hospitales públicos, llevan a un privado. Pero ni bien se desocupe un lugar en el público, y si es que se puede trasladar al paciente, se le trae de nuevo.
Así mismo es, Carlos.
Ahora, doctor, ¿cuál va a ser el nivel de tolerancia que va a tener el gobierno cuando, digamos, hagamos un periodismo de imaginación y imaginemos el peor escenario, que la gente no, a partir de hoy, se flexibilice, se relaje, no respete el modo seguro de vivir, y bueno, y empiezan a haber contagios masivos y por ende gente que necesite camas de UTI, y las camas de UTI que hoy están casi al 100% empiecen a ser rebasadas en su número en cuanto a la necesidad. ¿Hasta dónde va a tolerar el gobierno eso? ¿Inmediatamente cuando se empieza a ver gente que necesita cama y no hay cama, se va a retroceder o se va a tener alguna tolerancia a un tiempo y de acuerdo a una semana, a 10 días de experiencia, después recién se va a tomar la decisión? ¿Qué hablaron a nivel gobierno al respecto?
Mira, yo creo que tuvimos una etapa importante de preparación, que fueron 6-7 meses prácticamente, también con ayuda constante de ustedes, de los medios de prensa. La gente se preparó, la gente aprendió a tener una nueva forma de vivir. Esto sería ya una llevar a cabo nada más la llevar a, no sé, a cabo la preparación ya que fuimos dando en estos últimos meses. Por supuesto que hay una tolerancia. Nadie quiere, menos nosotros, que el sistema de salud llegara a colapsar, ¿verdad? En otros países del mundo, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania volvieron a cerrar prácticamente todo ahora. Tuvieron 3 meses de cierto respiro, ¿verdad? Y volvieron a cerrar prácticamente todo. Esperemos no llegar a eso. Sinceramente, yo particularmente quisiera no llegar a esa situación otra vez. Tengo la plena confianza de que la población ha aprendido lo suficiente y que va a llevar a cabo esta tarea.
Bueno, doctor, vamos a seguir pendientes de todo esto. Insisto, esto no se acabó, esto continúa. Y como dice el diario Última Hora esta mañana, claves del modo COVID de vivir que rigen desde hoy, tenemos que seguir con el tema de las mascarillas, del distanciamiento, del lavado de manos. Mucho cuidado a la hora de reunirse con la gente, independientemente que se pueda recibir ya o a algún pariente o a algún amigo que no se ve hace bastante tiempo. Transporte público, siempre en el transporte público mascarilla. Y bueno, es fundamental esto. Y ojalá que no sigamos más o menos así como estamos, doctor, porque si seguimos así, creo que podemos superar y lograr el descenso que hoy por hoy no existe aún.
Tengo la plena esperanza, Carlos, de que así sea, de que, vuelvo a repetir, de que todo lo que aprendimos en estos últimos meses, llevemos bien a cabo la tarea y que esto no aumente, que sigamos en esta meseta y, si Dios permite, con un descenso importante.
Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y que tenga muy buen día.
Por favor, a las órdenes cuando guste.
Adiós, hasta luego. El doctor Julio Borba, viceministro de Atención Integral de la Salud.